El programa Tímpano comienza hoy con una sábana desplegada que quien les habla, Daniel Biglietti, va desplegando y fijando contra la pared, a manera de pantalla, ahí cerca del timpanófono, esa sonora escultura muda creada a pedido nuestro por Octavio Podestá, el eminente escultor a quien, en cuyo duelo de su compañera Chichita, abrazamos fuerte. Como abrazamos la memoria nítida de la histórica luchadora boliviana Domitila, y como saludamos la memoria de Luis Eduardo Duhalde, ese tenaz defensor de los derechos humanos en Argentina y América Latina, que también ha emprendido la última partida. Entonces, hoy, en Tímpano, presentamos esta sábana desplegada al lado del timpanófono y frente a un proyector con las imágenes que no veremos, pero sí oiremos. No faltarán quienes me digan que nunca oyeron una imagen, pues ya es hora de escuchar varias entre las selvas y los piratas de Walter Tournier y su brillante film Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, que distribuido por Buena Vista comienza a ser difundido a través de América y del mundo, como aquí difundimos ya este tímpano que comienza en instantes.
Bueno, con Walter Tournier, algunos lo pronuncian Tournier, pero bueno, Walter Tournier, un cineasta más que reconocido ahora en el Uruguay, después de una larga travesía, Walter, que viene de tiempos de la Cinemateca del Tercer Mundo, de los tiempos en que hiciste aquella película a esta altura legendaria que fue En la selva y mucho por hacer. La hiciste sobre un libro de Mauricio Gatti, ¿verdad?
Sí, gran Mauricio, que la escribió cuando era uno de los primeros presos políticos, para su hija y para explicarle que la situación que estaba viviendo, porque acá los presos eran o ladrones o abogados, creo. No había otro, no sé. Preso político era los primeros, entonces se hizo ese libro y lo llevamos al
cine. Ahí está, con una metáfora de la fuga, sí, de los animales del zoológico. Eso tuvo música de un cantor joven de
sí,
esa
sí,
etapa, ¿no?
Sí, de Jorge Estela, ¿no? En aquel momento.
Una canción hoy, que era...
Sí, hoy día vive en España, pero una canción que compuso dentro del texto que había escrito Mauricio, ¿no?
La lechuza trabaja cuando salen las estrellas, con sus ojos bien abiertos y saltones. Ningún lugar del bosque tiene secretos para ella. Ella ve todos, toditos los rincones. Papá y mamá foca trabajan en el mar. Y cuando descansan, con la hijita foca les gusta estar en la orilla del agua mansa, para que todos tengan sus niditos, todos tienen que ayudar. Por eso los pajaritos, ramas y palos van a juntar.
Señalemos que en la selva hay mucho por hacer, haces un trabajo de una precisión, de una puntillosidad. Yo de alguna manera pensaba una especie de sutilísimo titiritero, ¿no? Porque tenés que filmar las imágenes, ¿cómo es eso?
Sí, las filmamos con una cámara vertical arriba y abajo estaban todos los bichitos, todos los animalitos, todos hechos en recorte. Y esos recortes eran los que se movían y daban el movimiento a los animales, que estaban sobre un fondo de pastel.
Los animales que trabajan y que se dieron cuenta que en la selva hay cosas que arreglar, se juntan alrededor de un fueguito y se ponen a conversar.
Y eso lo movíamos con agujas, ¿no? Y bueno, y íbamos pensando cómo quedaría la animación.
Pero un día, sin que lo vean, llega a la selva un cazador que de la selva no entiende nada, ni le importa que nadie viva mejor. El cazador quiere llevar los animales al zoológico de la ciudad.
Pero hasta que no se terminaba el rollo que estaba dentro de la cámara de 35 milímetros y se revelaba y se copiaba, porque eso era negativo, había que copiarlo, no veíamos nada.
El zoológico no es un sitio donde pueda vivir bien un animal, porque los barrotes lo separan de su trabajo y de su hogar.
Un gran alboroto era cuando nos juntamos, vamos a ver y a ver qué era lo que habíamos hecho. O sea que hasta ese momento no sabíamos cómo trabajamos. Cosa muy distinta a lo que se está haciendo hoy día.
¿Un año de trabajo?
Un año de trabajo nos llevó en la selva, sí, sí.
También les dio mucho trabajo a los animales organizar la fuga, torciendo los barrotes del zoológico, subiéndose al barquito de la libertad, rumbo de nuevo a la selva, donde, y eso lo decimos desde el hoy, siempre hay mucho por cambiar.
Ahora los animales nadie de la selva los podrá sacar. Ahora los animales nadie de la selva los podrá sacar. Ahora los animales nadie de la selva los podrá sacar. Ahora los animales nadie de la selva los podrá sacar. Ahora los animales nadie de la selva los podrá sacar. Ahora los animales nadie de la selva los podrá sacar.
Volvimos y volvimos en equipo. Primero de septiembre del 84.
Volvimos juntos.
Allí volvés tú, Walter Tournier, Mario Jacob, tu colega y amigo, el director de teatro Omar Grasso, bueno, a la cabeza venía el más decano de nosotros, que era Atahualpa el Chopo, Omar Grasso, argentino-uruguayo, los actores Adela Gleiger y Juan Manuel Tenuta, y un crítico de teatro, Gerardo Fernández, y Juseca, el maestro del humor. Y llegamos acá, yo me acuerdo que en el aeropuerto estaba mi hija Trilce sentada en la guitarra, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y estaba
China Zorrilla, China Zorrilla. Por esa imagen que nos había ido a despedir.
China Zorrilla, ahora con sus 90 años. Sí, a mí no se me borra esa imagen de Trilce, que además Vallejo, sí. Trilce, Perú, está todo mezclado en esto. No, sí. Bueno, el regreso fue más que emocionante empezaste a planear tu definitiva reinserción acá. Tanto que nos encontramos de nuevo unos meses después en Lima, en
el 150 aniversario
de la fundación
de Lima.
Me acuerdo una noche rodeado de zampoña que andábamos, música apasionante,
impresionante, rodeado de una ronda bailando y el grupo de zampoñas.
¿Cómo no?
Y que de repente paran y un puneño te reconoce, uno de los zampoñeros, te reconoce y dice quién sos. Y que no, nada, no entendía por qué, no sé cómo te reconoció, yo qué sé, por foto.
Cosa curiosa, sí. Me acuerdo, fue muy emocionante todo.
Y nada, le contó a todos quién era, no sé qué, y bueno, íbamos a tocar para ti, no sé qué, y allá seguimos.
Lindísimo.
Siguieron tocando y nosotros bailando alrededor de ellos.
Ahí estaba con nosotros Susana Baca, la cantora tan entrañable, la cantora peruana.
Susana, gran cantante, gran amiga, linda, divina, y que canta, ya que sé, con una voz muy dulce. ¿Tenés algo por ahí para escuchar?
Sí, vamos a oírla.
Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena.
El regreso a Uruguay, ¿qué significó para ti, Walter Tournier? ¿No? Fue una travesía, pero entiendo que no fue fácil, ¿no?
No, fue... vinimos al principio, tuvimos unos años ahí trabajando con distintos proyectos, y con apoyo de algunas ONGs logramos hacer, incluso con Juseca, hicimos unos pilotos que queríamos Hicimos cuatro pilotos para tratar de desarrollar una serie, pero que nunca conseguimos el financiamiento para poder hacerla. Queríamos hacerla de forma local, que se financiara de acá, porque es muy el tema de Don Verídico es muy localista. Y bueno, no quedaron en los pilotos, nada más no se desarrollaron. Y junto con eso empezamos y hicimos algunos otros, hicimos dos mediometrajes, algunas otras cosas. Pero no fue forma permanente el trabajo mío en animación. A los pocos años tuve que abandonar y dedicarme a vender muebles y antigüedades junto con Lala, a quien conocí cuando volví acá al Uruguay.
Tu compañera.
Mi compañera. Y bueno, y ahí tuvimos que dedicarnos a otra cosa hasta que volví al ruedo de la animación con los Tatitos. Cuando me vienen...
Esa es una inflexión en tu historia, muy importante. Sí. Los Tatitos.
Entonces, Los Tatitos es una idea que tenía Diego Silva de hacer algo para los niños en la hora de irse a dormir, al horario central en la televisión. Logra que un canal se interese y logra que distintos sponsors financien la pequeña propaganda de 5 segundos que aparece dentro de los Tatitos. Eso es lo que hace posible que se financie la producción local. Ajá. No hubo ningún financiamiento externo, o sea, es un financiamiento local.
Uno de esos días, sin decir a dónde va, aparece la alegría y me voy a navegar.
Oyendo en la pantalla de tímpano el lente del cineasta Walter Tournier.
Y bueno, y también entre medio de todo eso surgen el interés de parte del Instituto Interamericano del Niño y la Niña, se llama Instituto Interamericano del Niño, la Niña, el Adolescente, un nombre cortito.
Aquello trabajo sobre los derechos del niño.
Y entonces
también,
ahí hicimos varios, 11 también, 11 derechos y bueno, eso tuvo una difusión muy grande a nivel de América Latina, más de 200 canales lo dieron y muchos los recuerdan con mucho cariño, ¿no?, a los derechos estos.
¿Cómo no?
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer.
Hablamos de juegos, y yo ahora juego que en el horizonte veo un barco, veo una isla.
Ajá.
Y veo, empiezo a divisar a Selkirk.
Londres 1690, época de piratas y tesoros.
Otro brandy.
¿Usted también va en busca del Manila?
Yo nunca me hago a la mar hasta que me quede un último doblón en los bolsillos.
Parece que le llegó el momento de embarcar.
Todos buscan el barco más codiciado.
Oí que necesitan un piloto que le hace pensar que puede ser usted. ¿Esto?
¡El Cabo de Hornos! ¡Hecho!
Este verano conocerás a los piratas más terribles.
Nos alimentaremos de la venganza.
Cenaremos la gloria de la victoria. ¡Somos piratas! ¿Quién está conmigo?
Piratas atrevidos y ambiciosos.
Yo tendré un barco ligero, con unos valientes a bordo. Mi ambición no tiene límites.
Espero que no dejes que una moneda decida tu destino.
Bueno, amigos, llegó el momento de jugar.
Con esto podrás preparar un buen festín, ¿no lo crees?
Piratas que enfrentarán los mayores peligros.
¡Cabo de Hornos!
¡Nos vamos a estrellar!
No me provoques, Elkirk.
No solo eres un cobarde,
también eres un inútil.
¡Te mataré!
Prepárate para disfrutar las aventuras de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe.
¿Cómo es este formidable nacimiento de esta película tan hermosa, tan fuerte, y que requirió un trabajo que ya ha descrito la tarea titánica de lo que has hecho antes? Pero esto fue como, no sé, un ejemplo límite, ¿no?
Sí, sí. Selkirk es un personaje, Alexander Selkirk, que acá no lo conocíamos, yo no lo conocía, pero pertenece a la historia de nuestra América, y sobre todo en América del Sur. Es el náufrago, fue un pirata abandonado porque se peleó con su capitán en el archipiélago Juan Fernández, que está frente a Chile, frente a Santiago de Chile, a esa misma latitud. En 1700 lo abandonaron, y vivió 4 años y 4 meses solo. Solo con los animales que había ahí y la flora que había ahí, y bueno, y logró vivir solo. Y que cuando vuelve a Londres, rescatado por otro pirata, o sea, pasa por ahí y lo rescata, y Defoe, Daniel Defoe, lo conoce o se entera del relato, porque parece que escribió todo lo que había vivido él. Y ahí Defoe inventa la novela Robinson Crusoe, la ambienta en el Caribe, pone a viernes, yo qué sé, y algunos días más de la semana, no me acuerdo, no creo que es viernes solo.
rearma la historia.
Entonces, lo que hicimos nosotros fue lo mismo que hizo Defoe. Tomamos e investigamos un poco lo que había pasado con Alexander Selkirk e inventamos otra historia a partir de la vivencia que él tuvo y que nos marcó de qué tipo cambió. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a Londres, él se construye en el fondo de la casa de los padres una cueva. Agarra a los gatos y los hace bailar como los hacía bailar antes en la isla.
Qué
Entonces dijimos,
eso.
Pero eso fue lo que nos dio la pauta de decir, bueno, pero este tipo tiene que haber cambiado. O sea, de toda la ambición que tenía, el oro y todo, no añora el oro, añora lo que vivió en la isla.
Una cosa que me cautivó en la película es que, bueno, uno cuando va a ver una película que en parte está dirigida a los niños, como que uno entra de pantalón corto mentalmente, ¿no? ¿Se acuerda aquello cine Babi de la época? Yo entré predispuesto a entregarme un poco a la parte de niño que uno guarde dentro. Pero resulta que se me alargaron los pantalones y la vi como adulto encantadísimo.
Muy
feliz como adulto.
Hay algunas cosas y algunos guiños de repente que queríamos meter para los adultos,
claro.
Como el diálogo que tienen después de comer Hank y Brooke con respecto a Liverpool, ¿no?
Es cierto, recordalo.
Entonces está como que comieron una comida maravillosa y no sé qué, y entonces qué es lo que van a hacer con el tesoro cuando lo agarren. Entonces le preguntan a Hank y dice, yo pondré una taberna en Liverpool y traeré músicos para animar las fiestas. Y el otro le dice, que se muera de risa, y dice, ¡ja, ja, ja!
¡Qué idea más tonta! ¡Nunca habrá buenos músicos en Liverpool!
Bueno, la película, hoy hablabas de las situaciones internas, de los apoyos solamente internos. Esta vez se consiguieron apoyos externos, bienvenidos sean, has podido trabajar con más medios y has tenido la colaboración de un productor como Schroeder, que ha jugado un rol importante en esto, ¿no?
Sí, fue el que de alguna manera armó toda esta coproducción, ¿no?, entre los tres países, ¿no? Acá entró Chile, Argentina y bueno, y Uruguay. Y bueno, Esteban se movió muy bien con todo eso. Cada uno...
Esteban Schroeder,
cada uno consiguió los fondos necesarios para la lo que le correspondía de producción en la película, ¿no? Porque cada país, por ejemplo, Chile hizo todos los fondos de 3D, Argentina voces, sonido, edición, música, varias cosas, ¿no? Toda la parte del laboratorio también. Y bueno, y aquí se consiguió algunos fondos, el FONA y eso, y un apoyo muy fuerte de Antel,
¿no? De Antel.
Antel fue la que terminó de definir el apoyo y que la película llegara a buen puerto.
Pudieran hacer.
Pudieran hacer.
¡A navegar! ¡Que se hinchen las velas con el viento!
¡Sí, hermanito!
¡No! ¡Esperen! ¡Esperen!
¿Estás contento con la película, Walter?
Sí, sí, estoy contento. Bueno, como todo, cuando yo termino una película, ya digo, podía haberla hecho mejor, y podía haber mejorado esto, se podía haber mejorado lo otro.
O ya hay que pensar
pero,
en otra.
Bueno, está dependiendo, no sé, por ahora. Por ahora no, vamos a ver qué pasa con esta.
Hay un circuito de distribución muy grande, se va a ver en muchos países, ¿verdad?
Y yo qué sé, pasó algo que en Argentina lograron que Buena Vista, que es la distribuidora de Disney, se encargara de la distribución en América Latina. Cosa que yo jamás pensé que podría una película latinoamericana, ¿no? Digo, no uruguaya, se encargara así y llegar a eso.
Qué bueno.
Hasta los mismos argentinos se sorprendían porque nunca habían tenido un apoyo así tan grande de Buena Vista, que se encargó de toda la parte de difusión y yo qué sé, en los canales. Durante un mes en los canales de Disney, que tiene 3 canales de cable, salían la propaganda de la película y bueno, y toda la distribución y las copias y se estrenó en 4 países, o sea, Chile, Argentina, Perú y Uruguay además.
Después de una experiencia de trabajo tuyo como cineasta, muchas veces en soledad, aunque tuviste muy buenas compañías humanas y de compañeros,
sí,
pero digo, muchas veces bastante solitario en esa lucha por producir y todo. Qué justo que ahora haya venido esta respuesta y el trabajo se conozca mucho y lo vea todo el Uruguay, lo vea la Argentina, lo vean países de América Latina, que además reciban este mensaje que es tan lindo, es un mensaje contra la ambición desmedida, contra el lucro, es un lindo mensaje el de la película.
Sí, sí. Espero que siga el camino primero para dentro de América Latina la distribución. Y ahora después, estamos ahora entrando en festivales, vamos a hacerla participar y ver si la eligen para distintos festivales y ver qué pasa.
Después viene,
para otra.
Después viene la, Europa, vienen las versiones subtituladas.
Otros continentes y eso, vamos a ver qué pasa.
¿Y la música?
Y la música fue, tenía que Argentina poner la música. Uh-huh. Y se encargó Villavicencio, Carlos Villavicencio. Pero yo pedí dentro de eso si no se podía hacer un tema, como yo trabajo hace años con Leonardo Croato, si no podía hacer una composición
especial para la película.
Ahí va, y entonces hizo el tema de la película, ¿no? Que es para ser un pirata, ¿no? Y la idea de Carlos Villavicencio dice, pero si son piratas, dice un coro de hombres, dice, ¿por qué no se usa una murga uruguaya?
Ajá.
Me encantó.
Muy buena idea.
Estaba buena. Y ahí estaba el Pitufo Lombardo, Pinocho, entraron
todos músicos del
Ney Peraza, todo el carnaval. Sí. Y bueno, y ahí se armó eso que suena muy bien.
Para ser un pirata. No hace falta ser bueno.
vamos a cerrar este encuentro, Walter Cuné, con esa canción que ha venido apareciendo ya antes.
Ajá. Muy bien.
Un abrazo, sí, Walter.
Gracias. Un abrazo a ti y muchas gracias por esta nota que, bueno, como siempre, un placer conversar contigo.
El tímpano siempre al servicio de la mirada.
Sí.
Un lugar donde estar sin mentir ni robar.
Sobre la sábana que se volvió pantalla, ¿se acuerdan? Aparece la palabra fin, y en tímpano es hora de ficha técnica. Rodeando nuestro diálogo con el cineasta uruguayo Walter Tournier, oímos músicas y secuencias de las bandas de sonido de sus películas En la selva hay mucho por hacer, con textos del libro de Mauricio Gatti, versionados musicalmente por Jorge Stella, de las series Los Tatitos, un fragmento de un tema de Jaza y Cotelo, y de Los Derechos del Niño, música de Leonardo Croato en la voz de Rada, y de la banda sonora de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, pasajes de la música instrumental del argentino Carlos Villavicencio y de la canción Para ser un pirata, de Leonardo Croato, con colaboración en letra del guionista argentino Enrique Cortés, del propio Walter Tournier y de Lala Severi. Entre las voces de los piratas murgueros están Pinocho Rutín y Pitufo Lombardo. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, con asistencia técnica de Efraín Molina. Chau, amigos.